is an offer the Houthis should take up, and that this is an opportunity to...
Un cese el fuego podría lograrse en Yemen.
We're currently in the process of considering the request from city officials.
La nueva fiscal general de Estados Unidos podría decidir investigar Departamento de Policía de Baltimore.
2 years ago, Assad was at a point where we thought...
Y preocupa a Estados Unidos decisión sobre Siria tomada por Turquía y Arabia Saudita.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Arabia Saudita acordó este jueves un cese al fuego de 5 días en Yemen tras escuchar los argumentos del secretario de Estado John Kerry en relación a que se permita la llegada de ayuda humanitaria a esa nación. Jeff Rathke es encargado de relaciones con la prensa del Departamento de Estado.
We think this is an offer the Houthis should take up, and that this is an opportunity.
Pensamos que esta es una oferta que los hutíes deberían aprovechar, por una parte, para enfrentar los problemas humanitarios durante esta pausa y también para regresar a la mesa de diálogo político. En una conferencia de prensa conjunta en Riyadh con su homólogo saudí Adel Abd Jubeir, Kerry dijo que el cese del fuego está condicionado y deberá contar con un compromiso por parte de los hutíes. El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que en esos días ninguna de las partes puede aprovechar la pausa para conseguir avances militares. Kerry señaló que la fecha y las condiciones del alto el fuego se anunciarán en los próximos días. El vocero Rathke, mientras tanto, también se refirió a la situación en Nepal.
The U.S. Pacific Command has activated a joint task force.
El Comando de Estados Unidos en el Pacífico activó un grupo conjunto de ayuda para apoyar al gobierno de Nepal y en general al conjunto de a la respuesta, digamos, estadounidense y del mundo al terremoto del mes pasado en ese país. Ese grupo consiste de unas 500 personas y en su sede se van a coordinar las gestiones militares nuestras en apoyo al grupo de asistencia de USAID, que de paso es la coordinadora de respuesta general del gobierno de Estados Unidos, al igual que de altos representantes del Departamento de Estado y de otras de nuestras agencias. La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, solicitó al gobierno de Estados Unidos que investigue lo que describió como los patrones y prácticas de la policía local, muy cuestionada, como se sabe, tras la muerte del joven negro Freddie Gray como consecuencia de las graves lesiones que sufrió cuando estaba bajo custodia policial. Este jueves, la Subcomisión de Justicia del Senado realizó una audiencia en la que se le preguntó a la nueva fiscal general de la Nación, Loretta Lynch, sobre dicha investigación.
We're currently in the process of considering the request from city officials and community and police leaders.
Estamos actualmente en el proceso de considerar la solicitud de funcionarios de la comunidad y de líderes policiales para que se realice una investigación sobre si el Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore ha incurrido en un patrón o práctica de violaciones a los derechos civiles y tengo la intención de tomar una decisión al respecto en los próximos días. La agencia AFE informa que durante la audiencia, varios senadores, como el demócrata Patrick Leahy de Vermont, expresaron apoyo al proyecto de Lynch de reconciliar a las minorías y a las fuerzas policiales, no solo de Baltimore, sino en todo el país, debido a la sucesión de muertes de afroestadounidenses a manos de policías blancos, a menudo en polémicas circunstancias. Haciendo a un lado las preocupaciones de Estados Unidos acerca de ayudar a grupos extremistas, Turquía y Arabia Saudita han coincidido en la adopción de una nueva y agresiva estrategia para derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad. El general estadounidense Martin Dempsey es comandante del Estado Mayor Conjunto y reaccionó ante la medida.
2 years ago, Assad was at a point where we thought that he was at a disadvantage.
Hace 2 años, Assad se encontraba en un punto donde pensamos que estaba en desventaja y que la oposición seguía intensificándose. Luego, esa situación se revirtió por un tiempo. De manera que ya hemos pasado por los rigores de lo que esto podría significar. Así que lo que podría significar para Siria es mayor inestabilidad, donde el poder sería transferido de una manera precipitada y eso podría naturalmente traducirse en una mayor crisis humanitaria. Para nosotros, en nuestra estrategia contra el Estado Islámico, no cambiaría la dinámica, excepto por el hecho de que seguimos teniendo frente a nosotros el reto fundamental de encontrar sirios moderados de oposición que podamos entrenar con el fin de que con el tiempo puedan convertirse en un factor de estabilización en Siria. Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, respondió a informaciones según las cuales el grupo Estado Islámico ha amenazado con realizar ataques dentro de este país, como el ocurrido el pasado fin de semana en Texas.
We have to take it seriously, and I think our law enforcement and our Homeland Security.
Tenemos que tomarlo en serio, y pienso que nuestra gente en los departamentos de policía del país y en el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional han estado diciendo lo mismo. Creo que lo que tenemos o entendemos de las investigaciones que están teniendo lugar sobre eso es que los ataques fueron inspirados por el Estado Islámico, no dirigidos por ese grupo, que es una importante diferencia. De cualquier manera, sigue siendo preocupante que haya individuos como estos que resultan inspirados por el Estado Islámico y esa se convierte en otra razón importante para derrotar al grupo. Es importante en Siria, es importante en Irak. Unas 30 residencias fueron destruidas el miércoles en una serie de tornados que azotó el medio oeste de Estados Unidos, en los estados específicamente de Oklahoma, Kansas, Nebraska y Texas. Los daños más graves ocurrieron en Oklahoma, especialmente en las afueras de la capital del estado, Oklahoma City, donde un tornado destruyó por lo menos 35 casas, causó daños a un zoológico, volcó vehículos en la interestatal 35 y también derribó cables eléctricos sobre la carretera. Mary Follin es gobernadora de Oklahoma.
It's been a very long night, long day yesterday.
Ha sido una larga noche. Ayer fue un largo día con las tormentas que pasaron por esta zona y por Bridge Creek en todo el estado de Oklahoma. Primero y principal, quiero elevar mis pensamientos y oraciones a quienes perdieron sus propiedades y estamos agradecidos de que no perdimos vidas en esta comunidad. Hubo algunos heridos, no obstante, de manera que nuestras oraciones también para quienes resultaron lesionados. En el aeropuerto Will Rogers de Oklahoma City se evacuó dos veces a la gente a un túnel fuera de la zona de seguridad. Tras el paso de los tornados, las inundaciones seguían siendo un problema. El Servicio Nacional Meteorológico recibió registros generalizados de entre 13 a 20 centímetros de agua en la zona, dijo el meteorólogo Forrest Mitchell del Servicio Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma. Las lluvias obligaron a Oklahoma City a declarar la primera emergencia por inundaciones de su historia, indicó la portavoz municipal Christy Yeager. De igual manera, se reportaron al menos 9 tornados en Kansas, con el más fuerte de ellos en la escasamente poblada parte norcentral del estado. Entre ellos, hubo un tornado fuerte cerca del pequeño poblado de Republic, justo al sur de la línea fronteriza de Nebraska, donde algunas casas resultaron dañadas. En materia económica, unos pocos estadounidenses más solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, pero el modesto incremento llevó el número total a su nivel más bajo en 15 años. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que se recibieron 3.000 solicitudes semanales para apoyos por desempleo, por lo que el total alcanza 265.000. El promedio de 4 semanas, un indicador menos volátil, cayó en 4.250 para situarse en 279.500, que es el nivel más bajo desde mayo del año 2000. La agencia AP informa inclusive que el número total de personas que recibe beneficios fue de 2.230.000, que es la menor cifra desde noviembre del 2000. Las solicitudes son una aproximación de los despidos, de modo que las bajas recientes indican que las empresas retienen a sus trabajadores pese al titubeante crecimiento económico registrado desde el comienzo del presente año. Los pocos despidos llevan a economistas a calcular que el gobierno informará este viernes que las empresas contrataron 225.000 trabajadores en abril, de acuerdo con la consultora FactSet. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La,
y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You sexy thing, you. I believe in miracles.
Errol Brown, cantante del grupo británico Hot Chocolate, murió a los 66 años tras padecer un cáncer de hígado. El músico, nacido en Jamaica pero nacionalizado británico, fue nombrado en 2003 como miembro de la Orden del Imperio Británico y en 2004 recibió el premio Ivor Novello por sus contribuciones a la música inglesa. Entre los temas más reconocidos están You Sexy Thing.
My mom has been like the greatest influence in my life.
El actor y comediante Ashton Kutcher sorprendió a su madre con un regalo para el Día de las Madres.
Oh my God!
It's your basement.
La estrella de Two and a Half Men reparó y renovó la residencia donde su madre vivió su infancia. La residencia está localizada en Iowa. Según Kutcher, su madre influyó mucho en su vida y lo acompañó en muchos de sus sacrificios. El proceso de remodelación estará pronto en una página web del actor.
You spend time with your family?
Sure I do.
Good. Because a man that doesn't spend time with his family can never be a real man.
El director del Padrino, Francis Ford Coppola, recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes por su aporte a la industria cinematográfica. El jurado destacó que el director y guionista ocupa un lugar especial en la historia del cine. Fue calificado además como un renovador temático y formal, que se ha convertido en una figura imprescindible para entender la transformación y las contradicciones del cine en todo su género. Desde La Voz de América, les informó Stephanie Martínez.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Algunos dicen, dime lo que comes y te diré quién eres, y otros aducen que los alimentos que ingerimos podrían ser un factor determinante en nuestra visión de la vida.
Todos sabemos que comer saludablemente es bueno para el corazón y la cintura. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que otra parte del cuerpo, su cerebro, se beneficia enormemente. Parece ser que escoger sus alimentos correctamente podría ayudarle a defenderse de la demencia y otros problemas cognitivos que asociamos con el envejecimiento. En un estudio publicado en la revista Neurology, un equipo internacional de científicos inquirió a casi 30.000 pacientes sobre sus dietas. Se les hicieron pruebas de memoria y otras señales de funcionamiento cognitivo. 5 años más tarde, se les hizo la prueba una vez más. Los expertos encontraron que aquellos que informaron haber comido la mejor dieta, incluyendo las que eran altas en frutas, vegetales y nueces, y bajas en alimentos fritos y alcohol, mostraban un 24% menos de probabilidad de exhibir los efectos del envejecimiento cerebral que aquellos que informaron haber comido la peor dieta. Se necesitan aún más estudios antes de poder probar que una causa la otra, pero es una razón más para optar por una selección saludable de alimentos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Empresarios israelíes desarrollaron un genio culinario similar al de las máquinas dispensadoras de café que utiliza pequeñas cápsulas para crear comidas gourmet en tan solo 30 segundos.
Es una tecnología culinaria revolucionaria. Solo con oprimir un botón en su celular, el Genie se convierte en su propio chef personal, mezclando, batiendo y horneando una comida saludable en solo 30 segundos. Desarrollado por empresarios israelíes de White Innovations, el aparato utiliza diminutas cápsulas muy parecidas a las de las máquinas de expreso para crear comidas. Ayelet Carazo es la presidenta de White Innovations.
The dish can be anything. It can be a meal.
El plato puede ser cualquier cosa, como un pollo con arroz, cuscús con un vegetal o un impresionante ramen o hasta soufflé de chocolate o cualquier otro postre que desee. Es saludable, ya que utilizamos solo ingredientes naturales, sin preservativos o cualquier cosa añadida a sus comidas.
Los ingredientes naturales en sus cápsulas son deshidratados por congelación con una duración de hasta 2 años. Chefs israelíes ya han comenzado a producir nuevas recetas para las cápsulas de Genie y planifican añadir más para aquellos cuyas dietas requieren ser sin azúcar, bajas en proteínas o libres de gluten. Doron Marco, jefe de tecnología, dice que el replicador de la serie de televisión Viaje a las Estrellas inspiró el sistema.
Eventually, Genie will know your microbiome.
Eventualmente, Genie sabrá su microbioma y preparará la cápsula solo para usted y comerá mejor, más sabroso y más saludable.
Genie estará a la venta para las masas el año próximo a un costo de unos cientos de dólares. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, las elecciones consideradas las más imprevisibles de Gran Bretaña en una generación se desarrollaron con toda normalidad.
Pese a 5 semanas de campaña, ni el partido conservador del primer ministro David Cameron ni el opositor partido laborista, encabezado por Ed Miliband, tienen una ventaja clara, lo que augura un resultado poco concluyente tras los comicios de este jueves. Las elecciones ponen en juego decisiones clave para Gran Bretaña por la rara confluencia de factores que podrían ser determinantes para el futuro de la nación en la Unión Europea y su estructura política doméstica. Cameron ha prometido realizar un referendo sobre si el país debería permanecer o no en la Unión Europea en caso de que continúe en el poder. Y los sondeos sugieren que los nacionalistas escoceses podrían emerger en el tercer partido más importante. Los votantes escoceses fueron a las urnas mientras se pronosticaba que el Partido Nacionalista Escocés ganaría la mayoría de los 59 distritos dentro de Escocia, lo que le brindaría una poderosa posición para negociar tras las elecciones.
El PNE, porque siento que uno debe votar socialmente en lugar de egoístamente. Siento que sus políticas están más en línea con la dirección en la que Escocia se está moviendo.
La popularidad del PNE es la principal razón por la que se cree que los laboristas no lograrán una mayoría. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Nuevas diferencias parecen haber surgido en la relación entre Venezuela y España.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que desde lo que llamó la élite que gobierna España, se realizan campañas para faltar el respeto a su país, lo que sería parte de un plan, afirmó, para agredir a su gobierno, con el fin de influir en las elecciones españolas que se celebran este mes.
De manera electorera y politiquera han colocado a Venezuela y están poniendo en riesgo las relaciones políticas.
A pesar de las advertencias, el canciller español José García Margallo ha afirmado que la nación ibérica desea las mejores relaciones con Venezuela.
Estamos en vísperas de una unión, de una reunión Unión Europea-CELAC, en la que España, por razones evidentes, tiene que jugar un papel protagonista.
A este respecto, el profesor universitario Arlán Narváez, en entrevista con La Voz de América, asegura que el presidente Maduro, a pesar de haber sido canciller, aún no entiende las relaciones internacionales.
El presidente necesita, para distraer la atención del pueblo, culpables y elementos para distraer la atención.
De igual forma, el internacionalista Oscar Arnal asegura que lamentablemente el gobierno venezolano en los últimos años ha caído en lo que él considera disputas innecesarias con países con los que históricamente se han tenido excelentes relaciones.
Es un pote de humo, un tratar de distraer la atención, y yo creo que simplemente esto no va a ir a ningún lado, o sea, y se van a restablecer las relaciones naturalmente como siempre se ha hecho.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y precisamente en Caracas se denuncian discriminación contra la prensa.
El gobierno venezolano atenta contra la libertad de expresión al entregar de forma discriminatoria el papel para imprimir periódicos, según lo denunció Expresión Libre, una asociación civil que se encarga de promover la defensa de la libertad de expresión. En un comunicado difundido este miércoles, denunció que la entrega en forma discriminatoria de papel a medios privados y la escalada de los precios que estos deben pagar por otros insumos importados profundizó durante el mes de abril la crisis de varios diarios venezolanos. Periódicos con una línea editorial que cuestiona al gobierno del presidente Nicolás Maduro, laboran en críticas condiciones por no tener acceso al papel que importa el Estado a través de la monopólica Corporación Maneiro con divisas preferenciales, denunció el documento. Tal es el caso del diario Tal Cual, que el pasado 27 de febrero dejó de circular por falta de papel. Asimismo, el diario Notidiario de Delta Amacuro dejó de circular por la misma causa. Otros periódicos como El Carabobeño y El Correo del Caroní han reducido su formato para ahorrar el papel que les queda. Esta situación, según el informe, contrasta con la de periódicos. Esta situación, según el informe, contrasta con la de periódicos del Estado, como el caso del Correo del Orinoco o el diario Vea, recientemente comprado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que no tienen limitación para imprimir sus ediciones. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La disminución de inmigrantes centroamericanos y sobre todo los niños que llegaban a Estados Unidos sin acompañantes se debe más al trabajo de Centroamérica que a deportaciones, según el vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales y Aplicación de la Ley, Luis Arreaga.
Aunque algunos funcionarios de la administración del presidente Obama creen que la disminución de inmigrantes se debe más a las labores de prevención de los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, no todos parecen compartir ese criterio.
Cuando tú pones la presión y el dinero que se le ha dado a México para que deporte a esos países centroamericanos y también a Cuba, y tú pones que la frontera se ha cerrado y está más fuerte ahora, esos factores, todos cuando los miras en una forma conjunta, te lleva a la rebaja que ha habido.
Son divergentes las razones de la disminución de la migración centroamericana a Estados Unidos.
El trabajo que estamos haciendo nosotros como organización, ¿no?, y el gobierno de los tres países centroamericanos, pero especialmente el de Honduras, porque ha bajado el índice, ¿no?, de estos niños que abandonan el país, ¿no? Pero del gobierno de Estados Unidos todavía no hay nada.
Y es que no todos parecen convencidos de que el plan de la Alianza para la Prosperidad, impulsado por los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y por el cual el presidente Obama solicitó al Congreso estadounidense $1,000 millones, sea la razón principal de la menor migración centroamericana.
Bueno, es verdad que ahora mismo Honduras ha mejorado en algo, en uno de los índices, pero eso no quiere decir que la mejora externa, rápida, ligera, que dicen haber tenido, es lo que ha dado que ahora haya menos inmigrantes para aquí.
Además de las causas, las autoridades mexicanas deportaron el año pasado del sur de México a un 32% más de centroamericanos. El año 2013 fueron 77,000, pero el año pasado llegó a 107,000. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desarrollo y no otros intereses en la región es lo que hay detrás de la política de integración energética estadounidense hacia Centroamérica y el Caribe.
En todos los escenarios políticos, económicos, diplomáticos y académicos, el Departamento de Estado asegura que la política estadounidense de integración energética en la región no busca debilitar organismos como Petrocaribe.
No es anti algún país, anti alguna fuente de energía. Nosotros creemos que la diversidad de recursos es la clave de la seguridad energética para cualquier país.
Pero lo que suena muy loable en el papel, la integración energética del Caribe y Centroamérica, representa infinitos retos.
Miremos al Caribe, por ejemplo, pequeños mercados, economías de escala pequeñas, sectores energéticos que en algunos casos no son modernos o necesitan mejores regulaciones.
Otro de los obstáculos de la integración energética es el manejo de las expectativas de pequeñas comunidades, entre ellas las indígenas.
Lo que se necesitan son soluciones integradas. Las comunidades tienen que ganar, debe ganar el sector privado y tiene que ganar el gobierno.
No obstante los obstáculos, la vicesecretaria de Estado adjunta para la política energética y la democracia asegura que las oportunidades son enormes.
Trabajando juntos podemos hacer lo que debemos en menos de décadas.
Y el mejor punto de partida, según la funcionaria.
Lo primero y lo más importante, tenemos que comprender que ningún país en Centroamérica y el Caribe podrá hacer lo que se necesita para desarrollar el sector energético sin inversiones del sector privado.
La funcionaria compartió el escenario académico de la discusión del tema en un foro realizado por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington. Lina Correa, para La Voz de América.
La pobreza y la falta de oportunidades obliga a cientos de jóvenes en Perú a convertirse en mochileros que transportan droga mientras caminan centenares de kilómetros entre acantilados.
Es una tendencia que parece imparable. Cientos de jóvenes de Perú se han convertido en mochileros y transportan cada año toneladas de droga fuera del Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. Es la región donde se produce el 60% de la cocaína peruana y es la número uno en su producción en el mundo. Son caminatas de 160 kilómetros.
Es como decir, es como jugar en un casino, por ejemplo, perder o ganar, es así, es el trabajo.
Esta es la única forma de ganar dinero en esta región olvidada. El gobierno de Estados Unidos estima que Perú produce 305 toneladas métricas de cocaína al año, pero el viaje es peligroso. Rufina Gálvez hubiera querido que su único hijo, Yuri, no hubiese seguido en ese negocio. El joven murió acribillado. Los mochileros ganan entre 150 y 400 dólares por viaje. Los 5 kilos de pasta de cocaína que lleva a borda valen unos 3.500 dólares en Perú. Procesada y convertida en cocaína en polvo puede generar hasta 250 mil dólares en las calles de Nueva York.
No tienen conciencia de lo ilícito que es, no tienen conciencia de que ese es el inicio, es el primer eslabón en la cadena del narcotráfico.
Los mochileros viajan en grupos que van desde 4 hasta 70 integrantes. Mercedes Santesana para La Voz de América.
Y al cierre, durante una ceremonia en honor del equipo de fútbol de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por haber ganado el campeonato de escuelas militares el año pasado, el presidente Barack Obama aprovechó la ocasión para recordar una histórica fecha.
You know, this week we honor the tradition of service and sacrifice that has always defined those who wear our country's uniform.
Esta semana honramos la tradición de servicio y sacrificio que siempre ha definido a quienes han usado el uniforme de las fuerzas de nuestro país al conmemorar el 70 aniversario del Día de la Victoria en Europa. Este viernes, hace 70 años, el mundo celebró una generación de jóvenes estadounidenses que atravesó el continente con gran valentía para liberar a un pueblo. Jóvenes estadounidenses dispuestos a sacrificar sus vidas por personas que nunca habían conocido, pero por ideales sin los que no podemos vivir. Este viernes, 70 aviones de la Segunda Guerra Mundial volarán o sobrevolarán en Washington como parte de los actos conmemorativos de la victoria en Europa hace 70 años. El desfile de aeronaves históricas durará aproximadamente una hora a partir del mediodía. Las unidades volarán sobre el río Potomac, los monumentos a Lincoln y Washington, la Avenida Independencia, los museos, el Capitolio y los estudios de La Voz de América, pero luego retornarán a aeropuertos cercanos en el vecino estado de Virginia. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, de John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.